Las 5:23 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Bueno, ya está aquí a mi lado nuestro crack del motor, Alfonso García, que nos va a contar si reciclamos neumáticos. Es verdad que ahorramos agua, me parece súper raro. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, efectivamente. Qué raro.
Qué raro.
Exactamente. Se ahorran unos 3.500 litros de agua.
¡Guau! Wow.
El consumo de agua anual de una persona en nuestro país.
Joder.
Esto se ahorra cuando reciclamos 4 neumáticos.
Buah.
Esto lo dice una campaña realmente muy didáctica de TNU, Tratamiento de Neumáticos Usados, y dice que la mitad de lo que se consume en fabricar 4 neumáticos nuevos, son 7.800 litros de agua, equivale a lo que transporta, por ejemplo, un camión de bomberos. Además, por cada neumático en renovado de un turismo se deja de emitir 32 kilos de CO2 a la atmósfera. Joder. Y de consumir 10,5 litros de petróleo por unidad. Por lo tanto, reciclemos, renovemos, pero sobre todo reciclemos los neumáticos porque ahorramos agua. Repito, ahorramos por la fabricación de 4 neumáticos nuevos 7.800 litros de agua.
Es una cifra alucinante, Alfonso, la verdad que me estás dejando alucinado. Por cierto, Joaquín Jack nos está siguiendo ya en Twitter, @ poniendo calles. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, ahora vamos con una noticia de un vecino complicado, porque me cuentan que ha sido multado, Alfonso, por rayar los coches de sus vecinos.
Así es, la Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la sentencia impuesta en primera instancia contra una mujer por rayar 3 vehículos en un garaje. Ha sido obligada a pagar 761 euros, cantidad en la que se han valorado los desperfectos de esos vehículos, y además una sanción de 200 euros por ser considerada autora de una falta continuada de daños. Aunque la señora lo negaba, aparece en grabaciones y el juez, por supuesto, ha desestimado el recurso. Por tanto, desde aquí, aquellos amigos de pagarla con el coche del vecino, con la propiedad del vecino o de otra persona, pues ya saben que se lo deberán pensar mucho mejor, porque aparte de ser, sinceramente, un acto de cobardía, me parece un acto completamente de inmadurez, que además puede tener sanción. Algunos se creen que se van o se pueden ir incluso de rositas, pero yo creo que una costumbre además muy típica, claro, de este país.
Interesante. Alfonso, aprovechando que justo esta semana ha sido el Día Mundial de la Bicicleta, han sacado unas luces para las ruedas y así poder ser más visible. ¿Esto cómo está funcionando, Alfonso?
Ahora que están tan de moda las bicicletas en nuestro país, que incluso venden más bicicletas que coches nuevos, curiosamente en estos últimos años, todo un furor. Pues bien, los faros Revolights para bicicletas Eclipse, ambas empresas americanas, estadounidenses, ofrecen más que luz. Cuentan con 24 LED en la rueda delantera, en este caso de color blanco, y otros 24 en la rueda trasera de color rojo. Obviamente no en el neumático, sino en la llanta. Además, con un sensor de aceleración, el sistema identifica, detecta si el ciclista está frenando y, por lo tanto, enciende la luz trasera. A través de un smartwatch, un reloj inteligente, compatible, se puede indicar por gestos los giros y el lado que corresponde a la rueda trasera se va a iluminar con luz intermitente. Por lo tanto, desde aquí, a quien se le haya ocurrido la idea, chapó, porque me parece que bueno, esto de colocar esas lucecitas pequeñitas, esos LED, esos 24 LED en cada rueda,
claro,
obviamente nos va a indicar lo que va a hacer o pretende hacer un ciclista. Por supuesto va a ser muchísimo más visible, sobre todo en el tema de los recorridos urbanos. Por tanto, una idea muy, muy, muy interesante.
¿Porque en cuanto a dinero vale mucho?
En principio desconozco, porque se vende para el mercado americano y algún que otro mercado asiático. En Europa no tengo noticias de, y no creo que tarde en llegar a Europa y llegue también a Europa, pero siempre se puede importar, ¿por qué no?
Bueno, la verdad que sí. Son las 5:27, las 4:27 en Canarias. En cuanto al coche de la semana, ¿cuál es?
En cuanto al coche de la semana, hablamos del Hyundai Elantra, es decir, la sexta generación de este modelo que lleva a la venta en Europa desde hace 25 años, en concreto en nuestro país desde el año 1993, se empezó a vender la segunda y tercera generación. Es una carrocería berlina de cuatro puertas, tamaño compacto. El cambio radical, ahora cuenta con una parrilla hexagonal, con detalles cromados, son perfiles más bajos, una aerodinámica de lo mejor de su categoría, faro de xenón, sensor de luces automáticas. Ha crecido en espacio, es más espacioso sobre todo, pilotos traseros tipo LED, llantas de aleación de 15 o 17 pulgadas, el interior es completamente nuevo, ahora más práctico, más ergonómico, con volante multifunción regulable en altura y profundidad, y con pantalla de 8 pulgadas. Lo que tiene el nuevo Elantra es que tiene mayor calidad de acabado. Se ofrece con una nueva mecánica 1600 TRDI turbodiesel de 136 caballos, con cambio manual o automático de doble embrague de 7 velocidades, mejores consumos y mejores prestaciones, y por supuesto sigue existiendo la opción de gasolina 1600 de 128 caballos. Los precios, siempre tarifa oficiales, parten desde 20.000 euros en el caso de gasolina y desde 22.000 la motorización diésel. Hay tres acabados, desde el básico, intermedio, hasta el más alto.
Una de las cosas que me gusta por parte de los ponedores, Alfonso, es cuando nos mandan preguntas para que te las hagamos a ti y así pueda responder las dudas y las inquietudes de los ponedores. Luis GM nos dice: me gustaría saber por qué se recurre a la fabricación de motores de cilindrada tan reducida. Dice que si esto es cuestión de eficiencia o simplemente es un motivo comercial.
Lo hemos comentado varias veces aquí en Poniendo las Calles. Desde hace unos años, y para cumplir con las normativas de emisiones, en este caso europeas y también a nivel de otros países, de otros continentes, y por tanto menos emisiones y por tanto menos consumo, está claro que hay que ir hacia motores pequeños. También hay que tener en cuenta que menos peso, tamaño de motor más pequeño, menos cilindros, menos cilindrada, menos peso, por lo tanto menos consumo, menos emisiones. En cualquier caso, desde hace unos años los fabricantes de automóviles están recurriendo a motores de pequeña cilindrada, con turbo. También se está yendo hacia el tema del hibridaje, de los híbridos e híbridos enchufables. Por ejemplo, fíjate, hasta los grandes deportivos están prescindiendo de motores de 12 cilindros, o incluso, por ejemplo, Porsche con el Boxster o el 911, pues recurren a 4 cilindros y turbo, incluso a veces hasta con 2 turbos y en muchas motorizaciones diésel. O otros fabricantes pues van a motores de 2 o 3 cilindros de tan solo un litro, en el caso de Fiat. Por tanto, la idea es esa. ¿El porqué de los turbos? Pues para conseguir potencia, prestaciones, pero siempre, 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 y la normativa, actualmente estamos en el Euro 6, la normativa de menos consumo y menos emisiones se consigue de esta forma.
Vale, perfecto. 5:30, 4:30 en Canarias. Quiero saludar a Cristóbal Soria, que ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, y además sabes que ya puedes seguir a Alfonso García en el programa de cope.es, Cope Auto. Muchas gracias, Alfonso. Hasta la semana que viene.
Un saludo y a seguir poniendo el intermitente.
¡Ole, ole, 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 ole!